Ahora uso la palabra el ministro del Interior, señor Eduardo Barroca.
Bueno, buenos días a todas y todos y sin protocolos. Esto es un desafío importante. Yo quiero recordar algunas cosas. Hasta 1971, las cárceles uruguayas dependían del Ministerio de Educación y Cultura, no dependían del Ministerio del Interior. En ese momento, por situaciones que no tenía que ver con los presos, que no estaban vinculados a situaciones políticas, sino más bien por motivos relacionados con situaciones políticas, las cárceles pasaron a depender del Ministerio del Interior. Por razones de seguridad en esas cárceles, pero de seguridad con los presos políticos, no con los presos sociales. Y eso que empezó en 1971, 40 años después, se mantiene. Se da la situación de que el mismo organismo que anda buscando a quienes cometieron delitos, los persigue, se enfrenta con ellos, los detiene, los lleva a la justicia y cuando son procesados, ese mismo organismo es el encargado de la rehabilitación de los presos. Y no es correcto, no es correcto porque en todo el proceso previo al proceso judicial se dan situaciones que después lleva a que cuando se encuentren en prisión predomine el enfrentamiento y no la rehabilitación. En general, en los países que nosotros hemos visitado para conocer cárceles, las cárceles dependen o del Ministerio de Justicia o de otro ministerio o de otro organismo que no tiene que ver con el que maneja la policía. Nosotros lo vimos en España, lo vimos en Israel, fundamentalmente. Hay compañeros nuestros que lo han visto en otros países y de alguna manera ponen las cosas en su lugar. ¿Cuál es el desafío? Bueno, hay desconfianza entre quienes hoy están al frente de las cárceles de que con operadores penitenciarios civiles se pueda controlar las situaciones complicadas que a veces se dan en cárceles. Ese es el problema. Ahora, a fines de 2009, luego de realizar las elecciones, y sobre todo principios de 2010, y llegó hasta agosto del 2010, hubo una comisión interpartidaria o multipartidaria de seguridad, integrada por representantes de los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria, que tocó muchos temas. Uno de los temas que tocó fue precisamente la situación de las cárceles. Y ahí se resolvió, incluso planteado por policías que habían estado al frente del Sistema Nacional de Cárceles durante mucho tiempo, se resolvió que había que sacar las cárceles de la policía. Las policías no tenían que encargarse de las cárceles y que más adelante debían sacarse también del Ministerio del Interior. Y se planteó un proceso. Se planteó que quienes funcionan en cárceles hoy pertenecen fundamentalmente al escalafón L, que es policial, y que había que iniciar un camino con operadores penitenciarios pertenecientes a un escalafón civil, en este caso es el escalafón S, y que existe desde 1986, pero que en realidad existe como posibilidad, no existe para nada como realidad. Y que en la medida que el escalafón S fuera sustituyendo en un proceso lento al escalafón L, bueno, las cárceles irían saliendo de la órbita policial. Pero quedaba en el Ministerio del Interior. En esa comisión se planteó que ahí se iniciaría otro proceso, que es la de la creación de un servicio descentralizado o desconcentrado que sacara las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, que funcionara con el Ministerio del Interior como organismo de referencia, pero no dependiendo del Ministerio del Interior. Algo parecido a la relación que hay entre el BPS y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo nombra a los directores del BPS, salvo los directores sociales que son por elección, y cuando el BPS tiene que hacer un decreto, una ley, algo que necesita la institucionalidad de gobierno, el que lo hace es el Ministerio de Trabajo. Pero sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene mando ninguno sobre el BPS. Algo así es lo que se planteó en la Comisión Multipartidaria de Seguridad con respecto a las cárceles. Esto preveía un proceso largo, es decir, cuando se generaran vacantes en el escalafón L, se iban a llenar en el escalafón S. El año pasado también se aprobó una ley de emergencia carcelaria, en la que pedimos recursos, pedimos fundamentalmente 15 millones de dólares para atender los problemas graves que estaban sucediendo en cárceles con respecto al sistema eléctrico, con respecto a las ranchadas, a los calentadores artesanales que ayudaban a los incendios, a la destrucción del sistema sanitario, y se necesitaban recursos. También se solicitaron nuevo personal, se solicitó nuevo personal. Y el Parlamento uruguayo aprobó los 15 millones de dólares y aprobó que ingresaran al sistema carcelario 1.500 operadores penitenciarios en el escalafón S, es decir, el escalafón civil. Lo cual, teniendo en cuenta la resolución de la Comisión Multipartidaria, que por otra parte nosotros incluimos en el presupuesto nacional y hoy está aprobado como ley nacional, la ley de presupuesto, que prevé que en un plazo de 180 días se elabore la ley que le da contenido al nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación, ley que ya está preparada y está enviada a la jurídica de economía y a la jurídica de residencia para que la estudien, todo eso permitía acelerar el proceso. Los 1.500 operadores penitenciarios permitían acelerar el proceso. Y por lo tanto, pone más de relieve el desafío que hablaba al principio, porque yo creo que hoy se sigue diciendo y discutiendo si es correcto, si es posible esto. Para nosotros no solo es correcto y posible, sino es imprescindible. Es imprescindible. Nosotros vimos en España que quienes trabajan directamente con los presos tienen que ser bachilleres con un posgrado en seguridad. Y hemos visto cómo trabajan y no son ningunos ingenuos. Ahí tienen un proceso, tienen una cárcel o un sistema carcelario con progresividad, desde los que requieren menos seguridad a los que requieren más seguridad, extrema seguridad, y todos y cada uno de los que trabajan directamente con los presos son civiles, son bachilleres y tienen un posgrado en seguridad. Ahora, los que trabajan con los de menor seguridad, trabajan una pareja joven, sin ningún tipo de problema. Los que trabajan con los que requieren un grado alto de seguridad son bachilleres, tienen el posgrado, pero miden 1,95 y pesan 100 kilos. No descuidan ese aspecto. Y lo hemos visto claramente y funciona bien. Incluso en un grado de cercanía importante, y la relación entre presos y operadores es muy fluida. En Israel vimos lo mismo, pero en Israel el sistema funcionaba distinto. Hasta determinado momento estaba la policía al frente del sistema, y cuando pasó a ser civil, se dieron de baja los policías y pasaron a ser civiles. Es distinto. Pero fueron incorporando también civiles. Y en todos lados la evolución dependió de las características que tenía el sistema carcelario anterior. Bueno, acá la característica es la que mencionaba. Está previsto en un proceso, ese proceso no va a ser lento, pero para nosotros es una expectativa que esto, una expectativa importante, que esto funcione bien. Que funcione bien porque el problema de las cárceles no es solo un problema de seguridad. Uno puede tener una seguridad muy grande, con determinadas condiciones de vida, aislamiento, pero lo que no va a lograr es que el que es tratado así se reinserte en la sociedad. Y el doctor Caballero hablaba del artículo de la Constitución que establecía la necesidad de no solo no mortificar, sino lograr que los presos se integren nuevamente a la sociedad. Y el sistema nuestro tiene un nivel de reincidencia muy alto. Anda arriba del 60% y cerca del 70%. Pero no es solo que vuelve a delinquir. Vuelve a delinquir en un nivel superior. La cárcel es un posgrado del delito. Quien entra a la cárcel luego evoluciona en delinquir mejor. Mejor desde el punto de vista de él, peor desde el punto de vista de la sociedad. Y eso no se corta solo con seguridad, se corta con políticas de rehabilitación que tienen que ver fundamentalmente con el estudio, con el trabajo y también con el deporte. La progresividad tiene que incluir el deporte. Progresividad quiere decir que uno entra en un nivel, pero la conducta puede llevar a que se mueva de nivel. Puede retroceder, tener condiciones más duras si su conducta es muy mala, y puede tener condiciones más favorables, mayores posibilidades si su conducta es adecuada. Y en eso, en las dos cosas, hay que ser inflexible. No se puede alguien que viene recuperándose, viene bien, y un día arma una macana muy grande, decir, ah, no, venía tan bien, así que vamos a ser tolerantes. No, el momento que erró, ayer cuando estuvo el secretario de Naciones Unidas en Punta Rieles, decíamos que es como el juego de la Oca. Avanza, saca un 6, avanza 3 casilleros, 6 casilleros, cae una casilla que dice retroceder al punto de inicio, retroceder al punto de inicio. O dice avanza 3 casilleros, solo que no es por azar, no es por un estado tirado, sino por conducta. Si la conducta indica que tiene que retroceder 3 casilleros, retrocede 3 casilleros, no hay. Y si indica que tiene que avanzar 6, avanza 6. Y hay que ser inflexible, porque no es solo lo que pasa con esa persona, sino lo que pasa con todo lo que está alrededor. Que pasan a decir, ah, pero esto es una jauja, así que no hay problema. Te equivocás y te perdonan, así que nos podemos equivocar. Y al revés, si hizo mérito, tiene que reflejarse en mejora. Si hizo mérito, tiene que reflejarse en mejora. Entonces, esto tiene que ver con otorgar más posibilidad de estudio, más posibilidad de trabajo o de capacitación para el trabajo, pero también trabajo, no solo capacitación para el trabajo. Y bueno, esto que estoy diciendo son generalidades. Ya estoy diciendo 15 minutos, ustedes tienen por lo menos 3 meses por delante para profundizar, pero profundizar en esto, en cómo se hace esa relación con gente que está en una situación difícil, que está rodeado de gente que busca hacerse la más difícil aún entre los presos, y políticas todavía no comprendidas por todo el mundo de cómo tiene que tratarse al preso y qué condiciones darle. Entonces, lo que viene por delante, la capacitación en adelante, apunta a eso, a establecer una correcta relación que apunte a la rehabilitación. Acá hay un debate teórico, pero interesante el debate. Hay un argentino que se llama Raúl Zaffaroni que dice que no se trata de rehabilitar porque hay gente que nunca estuvo habilitada. Entonces lo que hay que hacer es habilitar. Bueno, no importa, hay gente que no estuvo nunca habilitada, hay gente que estuvo y perdió la habilitación, entonces vamos a rehabilitar y habilitar, es lo de menos si es una u otra. Lo que importa es si se prepara para trabajar, poder salir en libertad, trabajar en la sociedad, ser uno más. Y eso tiene que ver con cómo se lo trata. Termino con esto. El año pasado hubo un debate en el Radisson con un profesor italiano, un periodista de Canal 10, creo que era el Nano Fole y yo, y el Nano Fole decía que los presos van a actuar en la calle de acuerdo a, cuando estén libres, ¿no?, de acuerdo a cómo lo trataron cuando estaba preso. Todos van a salir, o casi todos van a salir, y se van a cruzar en la calle con nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y la conducta que tengan con nosotros, con nuestros hijos o con nuestros nietos, tiene que ver con cómo lo tratamos en las cárceles. Por eso, tratar de bajar los niveles de reincidencia tiene que ver con ese trato, que además, por sobre todas las cosas, es el respeto a los derechos que tenemos que llevar adelante como gobierno. Yo quería decir eso sin nada preparado y muchas gracias.